Hola a todos, bienvenidos una semana más a Con Ñ de Niños, del programa Onda Ñ. Esta semana, ¿en qué hacemos hoy? ¿Qué nos traes, Vero?
Bueno, esta semana vamos a hacer un mix y vamos a tratar un poquito de todo. El primero es un espectáculo que se llama Gisela y el libro mágico. El musical de la voz de Disney de España, una hada Giselle, tendrá que superar 1000 aventuras y pruebas para poder conseguir sus sueños. Gisela, la voz de Disney en España, canta y vive las aventuras de la hada Giselle a través de las canciones más famosas de las películas La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León, Peter Pan, El Jorobado de Notre Dame, Mary Poppins, La Sirenita o Hércules. Gisela y el libro mágico es un musical ambientado en un mundo de fantasía con música en directo, mágico e ilusionismo, que cautivará tanto al público infantil como al adulto. Un musical para toda la familia. Este musical lo podréis encontrar en el Teatro Olimpia. Para otro plan para esta semana, los talleres de escritura, ilustración y teatro en Fundación Bancaja. Fundación Bancaja organiza un ciclo de talleres infantiles que tendrá lugar desde el mes de febrero, comenzaron el mes de febrero y tienen lugar hasta el mes de julio, en el Centro Cultural Bancaja, y que tiene como objetivo estimular la imaginación y capacidad creativa de los más pequeños. Son impartidos por el novelista y dramaturgo Vicente Marco y por el ilustrador y diseñador Colo. Los talleres se centran en tres disciplinas: la escritura, la ilustración y el teatro. Las actividades que se desarrollarán todos los sábados de 11 a 1 son gratuitas y están dirigidos a niños y niñas de 8 a 11 años. En los talleres de escritura creativa también se enseñarán técnicas para la creación y se estimulará la afición por la lectura. Y bueno, esto es, como hemos dicho, es hasta el mes de julio en Fundación Bancaja, en la Plaza de Tetuán. Y para terminar esta semana, el último fin de semana de marzo, 25 y 26 de marzo, tiene lugar la Viveros Kids. Es muy importante, es un mundo de información para los padres, repleto de talleres, actuaciones, con espacio de charlas, pequeño market, una muestra de libro infantil y con muchos expositores relacionados con el mundo de los más pequeños y la educación. También cuentan con más de 10 food trucks para quedarte a comer y cenar mientras disfrutas música en directo. Los niños, protagonistas indiscutibles de este evento, también podrán participar en talleres de doblaje, chuches, robótica, cuentacuentos, pintacaras, hinchables, teatro, actores, dibujos animados, etc. Para ver toda la programación completa y horarios, puedes visitar la página web de la agenda de ISA, ya que se plantea un fin de semana de fiesta para toda la familia y amigos en Viveros, al aire libre y hasta la noche. Este idea tiene un precio de 3 euros para niños menores, 3 euros, y niños menores de 2 años son gratis. Será el sábado de 11 a 12 y el domingo de 11 a 5. Y bueno, estos son nuestros planes para esta semana. Bueno, esta semana, recorriendo el mundo abocados, Lara, ¿qué nos planteas?
Pues la verdad es que os planteo una alternativa totalmente diferente. Bueno, esta semana os traigo unos pastelitos o muffins, pero para son para humanos, pero realmente en este caso los hemos adaptado a muffins perrunos. Es un dulce, entre comillas, para darles a vuestras mascotas, y sobre todo está hecho, yo en este caso lo he hecho con motivo de la celebración del cumpleaños de mi perrita. Entonces quería compartir con vosotros esta receta, ya que es algo que os va a venir muy bien porque son ingredientes que tenemos todos en casa y que la podemos aprovechar para eso, ¿no? Para celebrar el cumple. Entonces, apuntar, necesitamos una manzana entera, harina, que yo en este caso he empleado harina de trigo. Podéis utilizar harina de arroz, pero como era para compartir, familia y animales, he utilizado harina de trigo, porque la harina de arroz, la verdad es que para pastelería sabe un poco difícil, ¿no? Es un sabor un poco difícil. Luego canela y huevo. También le podemos añadir una cucharadita para toda la mezcla, una cucharadita de miel. Pero vamos, no lo que queráis, ellos se lo van a comer igual. Y si no lleva dulce, muchísimo mejor. Entonces, la manzana la vamos a cortar con piel y todo, a cuadraditos, muy pequeñitos, porque eso se va a deshacer o vamos a intentar que se deshaga en el horno. Siempre va a ser una manzana que tire más harinosa, que no prieta, como pueda ser la Golden o la Fuji, que para muy prieta. Luego añadiremos todos los ingredientes y los pondremos directamente en moldecitos pequeñitos de magdalena y al horno. La verdad es que el tiempo depende del horno. Es más o menos hasta que pinchéis y no salga líquido. Así que, bueno, ya tenéis vuestros muffins para poder compartir con vuestras mascotas. Y la segunda opción de esta semana realmente no es una opción, sino que es un planteamiento que vamos a hacer, pero que os ponemos ya en antecedentes para próximas semanas. Y es que Recorriendo el Mundo a Bocados va a recorrer el mundo a bocados, pero basándose en los cuentos clásicos. Vamos a empezar con Alicia en el País de las Maravillas. Simplemente os puedo adelantar hasta aquí. Pero vamos, la próxima semana tenéis aquí la receta de a ver qué ha salido entre fogones, qué ha salido de ese cuento. Bueno, hasta la semana que viene. Y esta semana en Lecturas Molonas, ¿qué lecturas molonas nos traes, Vero?
Bueno, pues como después de la sección de recorrer el mundo a bocados, que siempre pues nos entra hambre, pues comenzamos con un libro que se llama La ovejita que vino a cenar. Y es que en casa del viejo lobo hambriento, para cenar siempre hay una miserable sopa de verduras. Pero una noche llaman a la puerta de su pequeña cabaña, y se trata ni más ni menos que de un pobre corderito que se ha perdido. El lobo entonces empieza a planificar el suculento guiso con que se llenará el estómago. Pero el cordero no quiere convertirse en el gran manjar del lobo. Lo que quiere ser es su amigo. Bueno, pues vamos a ver si lo que parece una amistad imposible puede acabar realmente en una bonita amistad. El segundo libro que tenemos es un poema para curar a los peces. Es de Jean-Pierre Siméon, de la editorial Coquinos. Y bueno, para curar a León, su pez que está enfermo, Adrián tiene que darle un poema. Pero, ¿habrá alguien en este planeta capaz de explicarle lo que es un poema? La panadera, el canario, sus abuelos, el viejo Mahmoud. Cada uno le da una respuesta que no se parece a ninguna otra. Un poema parece ser una cosa muy misteriosa y es urgente que Adrián lo averigüe para salvar a León, su pez que está enfermo. Bueno, pues ya veremos si realmente Adrián consigue saber lo que es un poema o no, y bueno, lo que si consigue salvar a su pez. El último libro, la última recomendación de esta semana es ¿A dónde va el jueves? De Ediciones Beascoa, de Joy Cockell. Y es que Spotje está muy contento porque al fin es jueves. Es el día de su cumpleaños, pero sin embargo se siente un poco infeliz porque cuando caiga la noche del jueves se marchará. Spotje se pregunta ¿A dónde se irá el jueves? Tiene que despedirse de él. Y comienza un largo recorrido con la compañía de su amigo Humbur, mar y tierra, buscando al jueves. Pues nada, aquí tenéis nuestras recomendaciones de lecturas para esta semana. ¡Hasta luego!
Bueno, y esta semana en Pequeños Locos Bajitos tenemos una aportación súper especial de una de nuestras colaboradoras que ha disfrutado de las fallas como nunca. ¿Cómo te lo has pasado, Claudia, estas fallas?
Bien.
¿Bien? ¿Y qué has hecho estas fallas? A ver, cuéntame, a ver, ¿qué cosas tan chulas han pasado?
Un playback.
¿Has hecho un playback? ¿Y de qué lo has hecho?
De trolls.
¿De trolls? A ver, esos trolls que están tan de moda, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos trolls? ¿Tienen nombres o son trolls?
Tienen nombres. Y yo me llamaba DJ Chucky.
¡DJ Chucky! ¡Uy, qué nombre más chuli! ¿Y qué más personajes hay de trolls? ¿Cómo se llaman?
Una Poppy.
¿Poppy? ¿Y cómo es Poppy?
Con el pelo así rosa.
¡Con el pelo rosa! ¡Ay, como yo lo quiero, ¿no, Claudia? Con el pelo rosa para arriba. ¿Y qué más? ¿Y qué más has hecho estas fallas? A ver.
Desfilar con mi papá y mi mamá con mi primera vez.
¿Has desfilado dónde? ¿Dónde has desfilado por primera vez con tu papá y tu mamá?
Por primera vez con mi papá.
¿Has desfilado en la...?
Ofrenda.
¡Anda! ¿Y cómo ibas vestida?
De fallera.
¿De fallera? ¿Y te pusiste los moños y todo?
Sí.
¡Madre
y me
mía!
Y me peinó una que se llama Loli.
¡Anda! ¿Y qué, cómo era tu color de traje de fallera?
La falda de color rosa fucsia y el corpiño de morado.
¡Anda! Oye, ese traje debe de ser increíble. ¿Y las peinetas de qué color son?
Plata.
¿De color plata? Madre mía, estarías guapísima. Oye, ¿y te lo pasaste bien?
Sí.
¿Sí? ¿Tiraste muchos petardos?
Bombetas.
¿Bombetas? ¡Ay, esas me dan miedo!
Sí,
esas son... ¿Cómo son las bombetas?
Van en una caja y luego tú abres una bolsa y las tiras.
¿En serio? ¿Y explota muy fuerte eso, no?
Sí.
Oye, ¿y tú no tienes miedo?
No.
¡Qué valiente! Claudia, oye, ojalá me hubiera pasado esas fallas como tú te las has pasado. Muchísimas gracias por contarnos tus fabulosas fallas. Hasta la semana que viene, Claudia.
Hasta la semana que viene.
Bueno, esta semana en la pedagoteca vamos a hablar sobre la LOMCE, la actual ley de educación. Bueno, sabemos que hace unos días pues tuvo lugar la huelga general de educación de toda la comunidad educativa. Y bueno, pues desde aquí queremos plantearos, no queremos plantearos el debate de si LOMCE sí, LOMCE no, sino que queremos plantearos los itinerarios formativos o la trayectoria que un alumno puede hacer dentro del sistema educativo con nuestra actual ley de educación, ¿no? ¿Qué alternativas tiene un alumno que entra en el sistema educativo de nuestro país con esta ley? Uh-huh. Bueno, Lara, vamos a comenzar por los niveles más básicos, ¿no?
Uh-huh. A ver... Los niveles más básicos son los que conocemos hasta ahora, que está dividido en dos etapas de educación infantil, una primaria, que son, como si dijéramos, lo más básico, ¿no? Es lo que engloba la primera parte de esa enseñanza gratuita que es prácticamente obligatoria dentro del gobierno. Hay que destacar que de 0 a 3 años sí que no es gratuita, ya que es la persona o la familia la que decide llevar a sus hijos a centros o espacios habilitados donde cuidan, ¿no?, a estos niños, por no entrar ya en más detalle, pero sí que de 0 a 3 años y de 3 a 6 años es lo que consideramos el espacio infantil. De aquí hasta aquí no hay ninguna diferencia. La diferencia se nos plantea cuando vamos al espacio o a la etapa de primaria, ya que esta etapa de primaria...
Bueno, sí que habría que diferenciar un poco que en esta etapa de infantil no es obligatoria hasta los 6 años la escolarización de los niños. Es decir, que en los centros escolares, en los centros de educación infantil y primaria, públicos o concertados o privados, los niños no tienen, o en España no hay obligatoriedad de estar matriculados en un centro hasta los 6 años. Por tanto, esta educación no es obligatoria y no tendrían por qué acudir a un centro.
Muchísimas gracias, Vero, por la aportación, ¿no?, que nos has hecho aquí. Recapitulando de la etapa de primaria, las diferencias que empezamos a ver con respecto a otras legislaciones es que hay una evaluación al cambiar de ciclo. Antiguamente, cuando cambiábamos de ciclo, no había ninguna prueba ni nada. Ahora sí. Ahora los 3 primeros cursos, al realizarse o al finalizar estos 3 primeros cursos de primaria, se requiere de una evaluación o una prueba de nivel en la que se recapitula todo lo anterior para ver qué nivel tiene el niño. Pero no tiene otra consecuencia más allá de la evaluación. Sí, esa consecuencia se verá a niveles posteriores que luego explicaremos. Finalmente, en esta segunda etapa, en sexto de primaria, cuando el alumno finaliza, se le aplica de nuevo otra prueba. Aquí sí que hay repercusión, ¿no?, de esta prueba. En el hecho de que antiguamente no, la prueba era haber superado el curso y si pasabas o si habías aprobado todas las asignaturas, directamente pasabas a cursar la enseñanza secundaria obligatoria.
Una vez se acaba la etapa de primaria, que llegamos hasta los 12 años, entramos en el mundo de la enseñanza secundaria obligatoria, que llega hasta los 16 años. Como mucho, se podría alargar hasta los 18 años dentro del sistema educativo por las repeticiones que se permite dentro del sistema educativo.
Contando desde primaria, ¿no? O contando simplemente de la ESO.
Sí, desde los niveles tú en el sistema educativo podrías estar hasta los 18 años.
O sea, que contamos edad, no contamos cursos repetidos, sino hasta los 18 puedes estar, a partir de los 18 ya no.
Bueno, sí que cuando tú repites una vez ya no puedes tripitir, se diría. No se permite eso. Entonces, sí que si tú repites un curso y no te va bien, pues bueno, no podrías tripitirlo. Entonces, no se trata de avanzarían, pero con todo lo que llevarías detrás. ¿Vale? Entonces, bueno, cuando entramos en el ciclo de primaria, pues tenemos primero y segundo de la ESO y tercero y cuarto de la ESO. Ahí sí que esta ley permite a aquellos alumnos que han cursado primero de la ESO y no pueden superar ese curso, o se ven que ya no van a superar ese curso, o ya han repetido un curso en su trayectoria en primaria, se les pueden ofrecer programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, que son los actuales PEMAR. Son 2 cursos, con la idea de que estos alumnos luego, posteriormente, puedan incorporarse a un cuarto de la ESO para poder finalizar su etapa de educación secundaria obligatoria, ¿vale? Entonces, esos alumnos que presentan estas dificultades sí que tendrían esa alternativa dentro del sistema educativo, pero luego el cuarto de la ESO tendrían que terminarlo de forma como el resto de sus compañeros. Evidentemente, si tú no tienes ninguna dificultad, haces primero, segundo, tercero y cuarto. Y cuarto de la ESO, sí que puedes, en cuarto de la ESO hay una elección, ¿no?, de enseñanzas más académicas o más aplicadas, y luego sí que se plantea el título, te darían la titulación de graduado de enseñanza secundaria obligatoria. Ahora bien, también está la opción de aquellos alumnos de entre 15 y 16 años que el centro ve que no hay opción con ellos, que no van a sacar ningún título por sus dificultades, por su situación personal, el centro puede proponer al alumno y a la familia el que tomen la vía alternativa de hacer una FP básica, que serían dos cursos, por ejemplo, hay FP básica de cocina, hay FP básica de jardinería, es decir, con la opción y el compromiso de por parte del alumno como una última oportunidad dentro del sistema educativo reglado para poder obtener ese tipo de esta titulación y además saldría con el título de esa FP básica.
Sí que hay que destacar que en estos dos cursos se trabaja de dos formas. Es decir, hay enseñanza reglada, en la que se trabajan asignaturas que también se ven en la educación secundaria obligatoria, como puede ser conocimiento del medio, matemáticas, lengua, valenciano, inglés, todo. Pero además hay un suplemento, y ese suplemento es un oficio. Sí que cabe destacar que ese nivel es un poco menos exigente, por decirlo de alguna manera, y que al finalizar esto sí que obtendrían un certificado de escolaridad que equivale al graduado, pero no es el graduado obtenido por la vía ordinaria.
Sí, y además, cuando estos alumnos finalizan el segundo curso de FP básica, sí continúan, porque se han reenganchado a los estudios, están motivados con lo que, con el oficio a lo mejor, pues que han podido aprender dentro de esta formación básica, pueden optar a seguir dentro del sistema educativo con los ciclos formativos de grado medio de formación profesional. Es decir, que luego sí que podrían volver a engancharse a estos ciclos de grado medio, incluso, ¿por qué no?, después de ese ciclo de grado medio, poder obtener un ciclo de grado de grado superior de formación profesional, ¿vale? Entonces, aunque en un momento dado cojan una vía diferente al resto, a lo mejor, por decirlo normal, que no es una palabra que no me gusta, pero por decirlo, por dejarlo claro de alguna manera, sí que podrían seguir sus estudios a un nivel más superior. Bueno, una vez aclarado esto, tenemos ya un alumno que ha acabado secundaria, ¿no? Está con su título de graduado en eso. ¿Qué opciones tenemos cuando llegamos ahí? Tienes la opción de irte a bachiller. Sabemos que existe el bachillerato, primero y segundo de bachillerato, y tenemos el bachillerato de artes, el bachillerato de ciencias y tecnología y el bachillerato de humanidades y ciencias sociales. Eso es por una parte. Y cuando finalizas, obtienes el título de bachiller. ¿Qué otra cosa puedes hacer con una vez has finalizado la enseñanza secundaria obligatoria? Pues también puedes optar a los ciclos formativos de grado medio de artes plásticas y de diseño. O bien puedes optar a las enseñanzas deportivas de grado medio. O bien puedes optar también, como ya los hemos nombrado, a los ciclos formativos de grado medio de formación profesional. Todo esto, menos el bachiller, se obtienen títulos de nivel técnico. Pues si es el de enseñanza deportiva, título de técnico deportivo. Si es el de formación de profesional de grado medio, pues el título técnico de la formación en la que te hayas formado. Si es el título, si son los ciclos formativos de artes plásticas y diseño, pues el título técnico de artes plásticas o de diseño.
Y antes de continuar, hay que destacar que paralelo a esto existe simplemente la rama de artes, ya que la rama de deportes todavía no está reconocida como algo para obtener el título, ¿no? A la par que cursamos la ESO, existe lo que se llama el grado. A ver, hasta la ESO es lo que se considera grado elemental y un poco de grado medio, ¿vale? De enseñanza musicales o artísticas. Es decir, también danza, pero no deporte como deportistas de élite. Y a partir de la ESO hasta bachiller serían unos 6 cursos de ese grado medio, que luego, si quieres dedicarte como profesional de la música, paralelo a todo esto, tendrías que acabar estos 6 cursos de grado medio y formalizar el grado superior. Es decir, el sistema educativo por parte de enseñanzas artísticas y música, artes y danza, al ir paralelo, no corresponde con las edades que corresponde el sistema educativo ordinario, sino que va más allá. Cuando una persona con 18 años acaba bachiller y puede haber realizado o puede haber realizado un grado superior, directamente al haber pasado por un grado medio, a esta persona que está realizando enseñanzas artísticas o música, todavía le quedarían por realizar, o incluso, dependiendo de la carrera musical o del instrumento elegido, más, más años de superior. O sea, es un hándicap, ¿no?, a la hora de potenciar estas enseñanzas artísticas.
Sí. Es así, está así contemplado en la legislación. Sí que una vez ya hemos acabado con lo que es bachiller y, o bien la opción que hayan elegido, cuando finalizan bachiller con 17 y 18 años, podemos seguir con varias opciones. O bien tirar por la vía universitaria, que ya pues tenemos los títulos de grado y a partir de ahí el título de graduado y posteriormente el título de máster y posteriormente, si quieres introducirte en los estudios de doctorado de la universidad. También decir que incluso con las enseñanzas artísticas superiores de las que ha hablado Lara, tú puedes y ya obtienes ese título, esa maestría en enseñanzas artísticas, tú también a lo mejor podrías optar a los estudios de doctorado directamente, ¿no? Porque es esa vía alternativa que tú has elegido, no a nivel universitario, pero sí a nivel pues de artes plásticas, de conservación y restauración de bienes culturales, de arte dramático, de danza, de música. Es decir, por esa vía también podrías, si has hecho ese camino alternativo, también podrías acabar realizando los estudios de doctorado. Posteriormente, por ejemplo, todos los alumnos que hayan elegido ciclos formativos de grado medio, ya sean de artes plásticas o diseño, ya sean de enseñanzas deportivas de grado medio o ya sean de formación profesional, todos van a poder optar a un título de técnico superior, es decir, ciclos formativos de grado superior, tanto de artes plásticas y diseño, como de enseñanzas deportivas, como de formación profesional. ¿Vale? Es decir, te puedes quedar en tu título de técnico medio, pero también puedes obtener un título de técnico superior. Y posteriormente, tú con este título podrías acceder también a las enseñanzas universitarias una vez cursados estos títulos de técnico superior, si, en el caso de que si quisieses, o el alumno o el estudiante quisiese seguir por la vía universitaria. También hay que decir que paralelo a todo esto, hay unas escuelas y hay una educación que hacen una labor muy importante y son las escuelas de adultos. Las escuelas de adultos, las EPAs, preparan a las personas que no han tenido esa opción para estudiar o quieren o han dejado estudios o han abandonado estudios, preparan para las pruebas de pruebas para sacarte el graduado escolar, para que posteriormente tú puedas reengancharte en función del título que obtengas a cualquier momento del sistema educativo, independientemente de la edad que tengas, ¿no? Si tienes 30 años, si tienes 27, si tienes 45. Si tú decides sacarte el título de graduado de la enseñanza secundaria obligatoria, de graduado en secundaria, tú luego posteriormente, y lo haces a través de estas vías de educación para personas adultas, que son las EPA, tú posteriormente podrías optar a un ciclo medio de formación profesional, a un ciclo superior o a cualquiera de las alternativas que hemos dicho anteriormente.
Sí, además es que el requisito para entrar a estas escuelas de adultos es tener 18 años. Es decir, que si, por ejemplo, alguien abandona el sistema educativo a los 16 años, que es la edad máxima de enseñanza secundaria obligatoria, hasta los 18 no podría entrar en hacer una prueba de este nivel, ¿no? Lo que pasa es que haciendo una introspección o haciendo una valoración de lo que es el diagrama de flujo, ¿no?, de este sistema educativo que tenemos actualmente, o que también nos recuerda a otros sistemas educativos de donde ha salido, ¿no?, de donde ha emanado, hay muchas oportunidades a lo largo de la vida. La verdad es que nunca es tarde para estudiar y sí que hay que plantearse que a los 25 años hay una prueba de universidad para aquellas personas que quieran entrar a la universidad, que es exactamente igual que la que se accede mediante PAU en bachiller, pero que según va avanzando la edad van reduciendo pruebas. O sea, no tengáis miedo a estudiar, ya que a los 45 años la prueba de universidad es una entrevista. O sea, nunca es tarde. Y si tenéis esa espinita ahí clavada de oxigenar, ¿no?, el cerebro mediante el aprendizaje, nunca es tarde y siempre es buen momento para hacerlo.
Pues sí, y yo pues es importante porque los centros educativos están haciendo muy buena labor, tanto a nivel desde infantil como primaria, secundaria, las vías que se eligen de centros de formación profesional, cualquier vía que se elija. Pero sí que es verdad que actualmente en las escuelas para personas adultas están haciendo una labor muy importante y están haciendo que gente que había abandonado el sistema educativo se vuelva a ilusionar, vuelva a sacar tenga esa titulación que en su momento dejaron y puedan reincorporarse a un sistema educativo para poder obtener un título de una profesión que les guste o de un estudio superior, ¿por qué no? Que tengan ahí esa espinita como bien dice Lara.
La alfombra mágica de Sara. Hoy Sara nos cuenta una historia de lo más artística, basada en una aguja y un hilo. ¿Qué nos contará Sara esta semana?
Un día, hace muchos años, tres niños iban cantando y riendo camino de la escuela. Como todas las mañanas, atravesaron la plaza principal de la ciudad y en vez de seguir su ruta habitual, giraron por una oscura callejuela por la que nunca habían pasado.
De repente, algo llamó su atención. En uno de los portales, sentada sobre un escalón, vieron una viejita de moño blanco y espalda encorvada, que frotaba sin descanso una aguja contra una piedra.
Los niños, perplejos, se quedaron mirando cómo trabajaba. La barra era grande, más o menos del tamaño de un paraguas, y no entendían con qué objetivo la restregaba sin parar en una piedra que parecía la rueda de un molino de agua.
Cuando ya no pudieron aguantar más la curiosidad, uno de ellos preguntó a la anciana: «Disculpe, señora, ¿podemos hacerle una pregunta?». La mujer levantó la mirada y asintió con la cabeza. «¿Para qué frota una aguja de hierro contra una piedra?».
La mujer, cansada y sudorosa por el esfuerzo, quiso saciar la curiosidad de los chavales. Respiró hondo y con una dulce sonrisa contestó: «Muy sencillo. Quiero pulirla hasta convertirlo en una aguja de coser».
Los niños se quedaron unos momentos en silencio y acto seguido estallaron en carcajadas. Con muy poco respeto empezaron a decirle: «¿Está loca? ¡Pero si la aguja es gigantesca! ¿Reducir una barra de hierro macizo al tamaño de una aguja de coser? ¡Qué idea tan disparatada!».
«Eso es imposible, señora. Por mucho que frote, no lo va a conseguir». A la anciana le molestó que los muchachos se burlasen de ella y su cara se llenó de tristeza. «Reíros todo lo que queráis, pero os aseguro que algún día esta barra será una finísima aguja de coser. Y ahora, iros al colegio, que es donde podréis aprender lo que es la constancia».
Lo dijo con tanto convencimiento que se quedaron sin palabras y bastante avergonzados, con las mejillas coloradas como tomates. Se alejaron sin decir ni pío. Al llegar a la escuela, se sentaron en sus pupitres y contaron la historia a su maestro y al resto de los compañeros. El sabio profesor escuchó con mucha atención y, levantando la voz, dijo a todos los alumnos:
«Vuestros amigos son muy afortunados por haber conocido a esa anciana. Aunque no lo creáis, les ha enseñado algo muy importante». El aula se llenó de murmullos porque nadie sabía a qué se refería. Finalmente, uno de los tres protagonistas levantó la mano y preguntó: «¿Y qué es eso que nos ha enseñado, señor profesor?». «Está muy claro, la importancia de ser constante en la vida, de trabajar por aquello que uno desea. Os garantizo que esa mujer, gracias a su tenacidad, conseguirá convertir la barra de hierro en una pequeña aguja de coser. Nada es imposible si uno se plantea un objetivo y se esfuerza por conseguirlo».
Los niños se quedaron pensando en estas palabras y preguntándose si el maestro estaría en lo cierto o simplemente se trataba de una absurda fantasía. Por suerte, la respuesta no tardó en llegar. Pocas semanas más tarde, de camino al cole, los tres chicos se encontraron de nuevo con la anciana en la oscura callejuela. Esta vez estaba cómodamente sentada en el escalón del viejo portal, muy sonriente, moviendo algo diminuto entre sus manos.
Corrieron para acercarse a ella y ¿sabéis qué hacía? Dando forma a un agujerito de la aguja por donde pasa el hilo. Moraleja: en la vida hay que ser perseverantes. Si quieres conseguir algo, tómalo en serio y no te vengas abajo por muy difícil que parezca. Todo esfuerzo, al final, tiene su recompensa.